Seguimos aquí en los estudios, por supuesto, con buena compañía. Ya te lo habíamos anunciado, va a estar con nosotros, ya está con nosotros del otro lado de la línea telefónica, el secretario de Turismo de la provincia de Santa Cruz, el señor Mario Marquich, a quien vamos a saludar. Mario, muy buenos días, bienvenido a la radio nuevamente, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, bueno, muy agradable estar de vuelta con ustedes.
Gracias, Mario, como siempre, gracias por hacerte un tiempito. ¿Cómo me escuchás por ahí?
Todo perfecto.
Todo perfecto, bueno. Bueno, Mario, darte la bienvenida y rápidamente consultarte en este tiempo que llevas al frente de una de las carteras más importantes que tiene la provincia, que es la de turismo, ¿no? ¿Qué has podido hacer una mini evaluación, un balance? ¿Cómo has visto la situación hasta ahora?
Bueno, en principio nos tocó asumir en un momento, digamos, crítico, dramático, en cuanto a las finanzas, la financiación de lo que tenemos que hacer para el desarrollo turístico de la provincia, ¿no?
Claro.
No son los mejores tiempos, pero a la vez eso importó un gran desafío para nosotros, y la verdad que estamos contentos y felices con mi equipo porque hemos logrado recorrer toda la provincia con sus fiestas populares, en lugares que habitualmente concurren y tienen la posibilidad de hacerlas con la concurrencia de artistas, digamos, de renombre nacional, por lo menos, o internacional, y sin embargo ahora no dejaron de hacer las fiestas pese a la recomendación incluso del gobernador en su momento, ¿no?
Claro.
Fueron a pedir financiamiento, pero los pueblos se pusieron de pie, encabezados por los intendentes o intendentas, y lograron, bueno, la vamos a hacer un poco más corta, un poco más acotada, un poco, digamos, con la presencia de artistas locales y no nacionales. Y eso permitió subir al escenario a figuras nuevas nuestras, y aparte permitió algo muy importante, que todas las fuerzas vivas se pusieran al hombro la posibilidad de no discontinuar la fiesta del año, que tienen las localidades, y así poder seguir con las cosas que habitualmente hacen con respecto a su festival. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos, como estamos muy contentos también con parte de la gestión, porque hemos tenido muy buena aceptación, tanto en Santa Cruz como en Buenos Aires, donde hacemos gestiones permanentemente, para la atracción de inversores, sobre todo privados, porque las arcas del Estado, como sabemos, están exhaustas, y es un proceso que, bueno, no se hace de un día para otro, la temporada está prácticamente ya en, digamos, la temporada de verano está en sus últimos tramos, pero han sido muy muy especiales las visitas, y estamos esperando solamente que se estabilice un poco la economía para poder llevar adelante todo lo que venimos hablando con esta gente.
Mario, creo que hiciste muy, muy elocuentemente un análisis, y era lo que se veía, ¿no? Siempre a mí me gusta recordar lo que pasaba en septiembre, octubre y lo que terminó pasando en diciembre y cómo arrancó la temporada en muchos destinos. Calafate es un destino muy muy especial, atípico en todo este mundo, porque es muy alto el porcentaje de pasajeros extranjeros que se recibe. Calafate, Chaltén, en menor medida los antiguos, la gente que viene de Torres del Paine, la que hace la Ruta 40, pero entonces esta situación pasó como un poquito desapercibida. Pensamos que a partir de una vez que finalice Semana Santa tendremos un panorama quizás, por qué no, distinto. Ojalá no nos equivoquemos, ¿no? Pero bueno, Mario, creo que destacaste muy bien también este aspecto que tiene que ver con que yo también lo mencionaba en el programa, ¿no? Bueno, hay tantas provincias que tienen tan arraigado su fiesta popular, esa fiesta popular que tienen los pueblitos, no las grandes ciudades, sino los pueblitos más pequeños, que muestran toda su idoneidad, toda su cultura, ¿no? Y que merecían estar presentes y que tomaron el bastión los mismos pobladores locales, los intendentes, las comisiones de fomento, ¿no? Y salieron, como bien lo decías vos, lo describías, salieron al frente y tuvieron su fiesta popular. Entonces, Yo creo que eso tiene un valor muy, pero muy importante, porque habla de la idiosincrasia también de un pueblo, ¿no?
Mirá, en principio eso, porque nosotros tenemos que afirmar mucho, por lo que a mí me toca, estamos tratando de afirmar mucho el ser provincial, ¿cierto? Siempre se habla, o se hablaba siempre de ver la idiosincrasia nacional, de cómo, digamos, modelarla, ¿no? A nivel nacional, tenemos muchas provincias, tenemos muchas regiones, por suerte es un país muy grande y rico el nuestro, y de ese caldo, que todavía está en ebullición, tenemos que sacar una identidad de personal argentina que nos una mucho más de los espectáculos deportivos, incluso de los símbolos patrios, ¿cierto? Entonces yo creo que eso mejorará finalmente nuestro comportamiento. Bueno, en la provincia pasa algo también así, también, es una provincia joven, no nos olvidemos nunca de eso también, es una provincia que recibe gente de todos sitios para venir a trabajar buscando un futuro. Nosotros estamos pensando que todas esas fiestas, todas esas cosas que son propias de los pueblos, es porque necesitan una, ¿cómo te diría?, algo identitario, ¿no? Algo que los ponga, los visibilice frente a la sociedad de una manera especial. La cordillera tiene lo suyo, la costa tiene lo suyo, Calafate sabemos que es un lugar muy especial, como bien lo decías antes vos. Yo creo que la temporada viene, a pesar de la recesión, viene muy bien para Calafate, por lo menos en los próximos meses. ¿Pero por qué? Porque hay, como también señalabas, hay un turismo especial, que es un turismo al extranjero, que está de alguna manera haciendo que sea menor el problema económico y no se resienta tanto, porque hay paquetes que ya están vendidos, ¿cierto? Ahora, hay algunas señales también que ponen a los operadores en un punto de alarma, porque pareciera ser que hay algunos vuelos que van a ser cancelados, o se piensa en eso. Pero de todas maneras, lo que tiene Calafate, y cada vez que vengo no dejo de remarcarlo, anoche hasta la última hora estuvimos con mi equipo recorriendo la ciudad, es verdaderamente una ciudad encantadora, es como encantada, el bulevar es extraordinario, era tarde ya de todas maneras, habíamos terminado muy tarde de trabajar, pero Calafate tiene ese encanto especial de que es la joya para nosotros los santacruceños. Y bienvenido sea que así la tomen en cuenta todos los santacruceños. Ahora, nosotros tenemos que pensar que la joya tenemos que cuidarla también, ¿no? Tenemos que cuidar el tema de que no haya sobrecarga, de que haya una identidad que los lleve a ser una ciudad verdaderamente, primero, muy atenta con el turista, que tenga precios también accesibles para la gente local, ¿no? Que también es otro tema, porque estamos en una situación económica difícil, todo el país, de tal modo que tenemos que pensar en eso, hacer un esfuerzo de todos los sitios, y bueno, creo que ese es el mejor mensaje que puedo dejar también, porque pese a que es un lugar así bendecido, la crisis es para todos, ¿cierto? Entonces algo se va a notar después que pase, digamos, esta temporada, y que sobrevenga la crisis nacional, también algo les puede llegar a tocar, ¿no? Con este asunto de la cancelación de algunos vuelos, cuando baje un poco el furor de la temporada. Por suerte, tenemos a los turistas extranjeros que me dicen que ahora hay muchos norteamericanos y sobre todo brasileños, que ahí puede estar un punto alto de lo que se va a venir. También los chinos, me estuve enterando de que también los chinos y tanto como los brasileños podrían ser un público que podría agregarse masivamente a lo que ya hay, como costumbre, y que está superando a italianos, españoles, que eran los que habitualmente, o franceses, que eran los que habitualmente venían a la zona de Calafate o a Chaltén. Bueno, en eso estamos, ¿no? Esperando que se reformule un poco esta situación, y esperando que la temporada de invierno también sea tan gratificante como la del año pasado, y que no se sufra tanto en Calafate la crisis, que seguramente en otros lados sí está pegando muy fuerte.
Recorro con el programa todos los días la región patagónica, mi ámbito de trabajo, charlamos con funcionarios de turismo de toda la región y los guarismos, esta palabra que tanto se ha utilizado en los últimos tiempos, tienen que ver con que si bien ha habido muchísima llegada de pasajeros, el gasto per cápita no fue el que se esperaba, ¿no? Entonces, sí, ocupación, los porcentajes elevados. Gasto o consumo bajo, ¿no? La gente cuidándose, ¿por qué? Porque necesitaba salir, pero contenidos. Vos recién mencionabas algo realmente importante y me quiero agarrar de eso, Mario, que tiene que ver con la experiencia que me deja visitar un lugar y la sobrecarga de un determinado lugar nos está diciendo que la experiencia termina no siendo buena, ¿no? Algo que estaba sucediendo, por ejemplo, en Chaltén. Dicho por los propios pasajeros. O sea, las colas interminables para poder comer, las colas, no, los circuitos sobresaturados de turistas. Claro, todos quieren ir a hacer los circuitos que pueden hacer, pero cuando ya la experiencia deja de ser positiva, la cosa puede ser un boomerang, ¿no? Que se vuelva en contra.
Bueno, yo no quiero que nos peguemos un tiro en los pies con eso, ¿no? Yo sé que es muy bueno que las temporadas hay que aprovecharlas hasta el último minuto, pero tenemos que pensar hacia futuro también, ¿no? El problema de la sobrecarga es muy impactante porque de eso no se regresa. Esto es muy importante. Después cuesta mucho, digamos, lo que está dañado, reponerlo o cicatrizarlo porque queda la herida y porque evidentemente la gente hasta que se da cuenta de que tiene que hacer verdaderamente un cambio para sanear lo que fue herido. Hay mucha gente que sigue llegando a los lugares porque son muy atractores, muy importantes para su vida, para su desarrollo personal, y no toman en cuenta que es un lugar que está con problemas. Ojalá que esto sea solucionado en lo inmediato, las cosas que vos hablás del Chaltén, por ejemplo, que sabemos que hay circuitos que ya están muy sobrecargados de gente. La otra vez hubo un problema con una ciudadana, quiero decir, una víctima, con una ciudadana norteamericana, si mal no recuerdo. Y estas cosas pasan a veces, según me están contando, por la porque hay tanta gente que sube a los cerros que empiezan a hacer caminos alternativos, sendas alternativas, y bueno, no se respeta la señalética y después quién sabe, se hace de noche, el bosque es muy difícil orientarse una vez que ya se van las luces, porque ya es un sitio ajeno, ¿no? Nosotros no tenemos el olfato de los animales para poder orientarnos, de tal modo hay que tener mucho respeto con eso. Y yo creo que un lugar que tiene aguas transparentes, que se caracteriza por su virginidad, por lo prístino, por las cosas que la gente viene a buscar en el fin del mundo, la naturaleza pura, es medio complicado tener después el problema de que no tiene los frentes, digamos así, no puede tirar los efluentes cloacales en los lugares apropiados.
Claro.
Bueno, tenemos un problema con eso verdaderamente, hay que cuidar lo que tenemos, lo que es naturaleza pura. Hay que tener el ojo siempre atento porque es lo que nos distingue, lo que por lo cual somos elegidos, por lo tanto ese recurso tenemos que cuidarlo y mucho. Entonces yo verdaderamente quiero dar un mensaje claro con respecto a eso, no estropeemos lo que la naturaleza nos generosamente nos da, porque si no después perdemos mucho tiempo y dinero para tratar de restañar esas heridas que nosotros mismos causamos. Seamos conscientes que nos vienen a ver precisamente porque tenemos eso. Yo recuerdo, mirá, venía acá a Calafate cuando trabajaba la revista Gente, por ejemplo, o la revista Las Semanas, bueno, muchos años, ¿no? En los 80 sobre todo. Y una vez tuvo el catamarán y íbamos a Bahía Onelli, hacemos la parada ahí que había en Bahía Onelli, y había un grupo de alemanes y todos bajaron y entre los témpanos brindaban con agua en los vasitos esos descartables. Y yo le pregunté al guía, le digo, che, ¿por qué están brindando con agua? Podrían brindar con había whisky, bebidas alcohólicas adentro. brindando con agua, me dice, mirá, ¿sabes por qué lo hacen? Porque ellos dicen que es el único lugar del planeta donde pueden tomar, darse el lujo de tomar agua pura, sin temor, porque hacía unos meses que había ocurrido el escape radioactivo en Rusia de Chernobyl. Y entonces estaban felices y contentos de poder hacer ese, digamos, esa práctica de poder brindar con agua pura sin temor a la contaminación. Por ese momento se decía que a través del agua podía llegar a distribuirse por toda Europa la cuestión radioactiva. Bueno, ese ejemplo, digamos que fue lejano en el tiempo, de todas maneras nos vuelve a interpelar ahora, porque es importante saber que el recurso que tenemos que cuidarlo, y mucho, ya te digo, pues después se pierde trabajo, esfuerzo y mucho dinero para tratar de restallar las heridas. Estamos a tiempo, hagámoslo, cuidemos la naturaleza, cuidemos el recurso. Tenemos que ganar plata, naturalmente, porque la industria es lo que más rápidamente da trabajo, a nuestros jóvenes sobre todo, lo que más rápidamente se repone después de las crisis económicas de los países, y es lo que funciona en el mundo y es para siempre. Pero el es para siempre tenemos que remarcarlo. Que sea para siempre significa que tenemos que cuidarlo mucho.
Totalmente, Mario, totalmente de acuerdo. Coincidimos en un 100% en eso que acabas de mencionar, en ese tema. Quería consultarte, me mandan una pregunta acá, sobre una negociación entre el gobernador Vidal y autoridades de Brasil para la conectividad Brasil-Calafate.
Sí, bueno, estamos en eso. Yo hablé en su momento con Daniel Scioli, inmediatamente cuando hice contactos en Buenos Aires, apenas el gobernador me dijo que iba a nombrarme como secretario de Turismo. Yo empecé a hacer contactos, estaba en Buenos Aires y obviamente hablé con Daniel Scioli, que dijo que generosamente iba a ocuparse del tema, que los brasileños estaban muy interesados en el sur, que de alguna manera ellos habían primero descubierto la nieve bajo la forma de los viajes a Bariloche y que ahora habían descubierto el hielo, de tal modo que estaban muy, muy felices y contentos. Y yo te digo que pueden descubrir muchas más cosas porque, por ejemplo, en Río Gallegos yo veo una cantidad impresionante de motorhomes y de motoqueros, ¿cierto? Prácticamente bandas, legiones de motoqueros que están recorriendo nuestras rutas, y ellos son muy, muy afectos a estos tipos, a estas modalidades de viaje, de tal modo que es sorprendente la cantidad que hay. O sea, tenemos que hacer un trabajo de promoción, naturalmente. Yo tengo en este momento, como alguna vez dijo el propio Daniel Scioli, tengo las manos atadas en cuanto a lo que sea trabajar para el desarrollo y la promoción turística fuera de nuestras fronteras. La verdad es esa. Estamos nosotros rascando el fondo de la olla. Hemos ido a todos los lugares de la provincia y lo seguiremos haciendo. Tenemos ahora la fiesta de la Lenga y del Cóndor Andino al fin de semana en Río Turbio, el 28 de noviembre. Pero en todos los sitios tenemos que apelar a la intendencia, a la generosidad de la gente que hace esas fiestas para que nos den nafta, para que nos alojen y para que nos den de comer. La situación hay que decirla con todas las letras. Tenemos una situación altamente compleja en cuanto al financiamiento nuestro como para hacer desarrollo turístico y promoción turística. Olvídate entonces de las de los viajes internacionales que uno tiene que hacer. Yo me encantaría estar en Brasil y poder contarle las maravillas que tenemos y llevar videos y llevar, digamos, todo el entusiasmo, la enjundia que uno le puede poner para como santacruceño que soy, para alentar a futuros turistas a que vengan a conocer nuestros sitios, que tan alejados están, digamos, y tan distantes están de los que tienen ellos, que por cierto son hermosos también, quien no ha ido a las playas brasileñas, pero estamos imposibilitados por ahora de hacer este tipo de acciones, así que lo tenemos que resolver de la mejor manera, y una de las mejores maneras es haciendo docencia, trabajando mucho con con los jóvenes, yo me voy a dedicar con la gente de la UMPA ahora que empezaron las clases para poder instalar mucho, sobre todo la idea del turismo sustentable y con la idea de que el turismo se hace para ganar dinero, claramente, para mí, sobre todo cuando tenemos una provincia que está reclamando que mejore la renta, que todos podamos vivir mejor. Pero a la vez necesitamos hacer un turismo responsable, por lo que explicábamos antes, y difundir verdaderamente muchas de las bellezas que tenemos, incluso las que están cerca nuestra, y ver cómo resolvemos, por ejemplo, acá la comunión que tenemos que hacer finalmente con Chile, ¿no? Porque es ya como inevitable que nosotros trabajemos en forma binacional, porque lo está exigiendo también el turista. El turista, vos sabés que no hace mucha diferencia en lo que es la fascinación que tiene por la región Patagonia, ¿no? Para ellos quieren hacer Patagonia y todos los lugares lindos de Patagonia, entre los cuales también, por supuesto, existe lo de nuestra hermana República de Chile, y capaz que estiran su estadía en nuestra zona gracias a que una parte de esa visita es en Chile. Lo que tenemos que hacer nosotros es asegurarnos a ver si pueden entrar y salir por nuestro sitio, ¿no?
Claro. Sí, viabilizar un temita que no es nuevo, Mario, hace muchos años, conozco Calafate del año 87, ¿no? Y siempre existieron los problemas en los pasos fronterizos. Vos sabés que no quería dejar pasar algo que mencionabas, que tocamos acá en el programa también hace algunos días, y tiene que ver con este crecimiento constante de los motorhomes. También las localidades deberían adaptarse para darle un servicio especial a esta gente, ¿no? Tener todo lo que se refiere a los baños químicos, estar preparados, ¿no? Los ómnibus de larga distancia, también tener dónde alojarlos, dónde hacer la limpieza, para también fortalecer el trabajo de los mini empresarios que tienen las localidades, ¿no? Llega el ómnibus de larga distancia, quedarse en un lugar determinado, que la ciudad esté preparada para eso y que la gente se mueva con el transporte local. O sea, hay un montón de factores que ojalá se les pueda brindar atención, ¿no? Y el motorhome no tiene que ser un enemigo, sino un amigo nuestro, y adaptarnos a el servicio que ellos necesitan. Siempre pongo el ejemplo de Tierra del Fuego, fundamentalmente de Ushuaia. En sus inicios, el turismo de crucero no era bien visto. ¿Por qué? Porque todo el mundo decía, no puede ser, me llegan 1.000, 1.500 pasajeros, están 12 horas y se van, al final no podemos hacer nada. Hasta que entendieron, y esto fue un trabajo de los funcionarios de larga data, un trabajo de hormiga, de que los cruceros se transformaron en una necesidad. Hoy tienen 540 recaladas por temporada, y no sabemos cuántos tendrán la temporada que viene, pero esto significa que cada 2 días tenés 2.000 pasajeros caminando por Ushuaia, y todo se fue aggiornando para brindarle servicio a esa gente también.
Bueno, vos lo estás diciendo prácticamente todo. Yo estoy luchando para que en la costa, porque yo tengo el propósito también de digamos así, promocionar algunos sitios de la costa que quedaron un poco, crecieron a la sombra del glaciar y de Chaltén, sí. Y fueron un poco abandonados por las administraciones anteriores. Yo pretendo, de alguna manera, reparar un poco esa cuestión histórica que está un poco dejada de lado. Entonces, pero estoy luchando porque verdaderamente hay ciudades que todavía no terminan de entender cuál es su destino, ¿viste?
Sí, no despiertan.
Si Puerto Deseado, que es un lugar hermosísimo, bello, y que yo considero uno de los más lindos de nuestra provincia, no tiene bien en claro si tiene que ser puerto o ciudad turística todavía.
Claro.
¿Se entiende? Y esto tiene que ver con lo que vos decís. Primero hay mucha resistencia, y después finalmente la gente entiende que... Pero para todo eso hay que hacer docencia.
Sí.
Para todo eso hay que trabajar todos los días, pensar, bueno, cuál es nuestra mejor manera de poder llevar a cabo la forma para que podamos tener rentabilidad y para que demos trabajo y para que esto crezca de manera sostenida. Nosotros tenemos en Puerto Deseado solamente un par de cruceros exploratorios que vienen todos los años, y de repente se quedan sin la posibilidad de hacer bajar a la gente por cuestiones que tienen que ver con líos que hay en el puerto, en fin, ese tipo de situaciones que son enojosas, porque todavía no está instalado la idea de que el turismo puede ser algo importante. Y yo, como secretario de turismo, tengo que pensar que en todos los sitios, y en todos, cuando hablo de todos, hablo de todos, todos no van a ser el glaciar Perito Moreno ni van a ser el Chaltén. Pero todos los sitios tienen la posibilidad de tener experiencias que se pueden compartir, porque hay toda una larga historia de la llegada del hombre blanco en 1000 kilómetros de costa santacruceña.
Claro.
Y eso nosotros tenemos que aprovecharlo, tenemos que aprovechar la historia de Magallanes, tenemos que aprovechar las bondades que tiene Puerto Deseado y las bondades que tiene, incluso, mirá lo que te digo, Cabo Virgen, el Río Gallegos y Río Turbio.
Totalmente.
Todo eso, aunque parezca mentira, finalmente va a redundar en que todo sea una trama que se va a unir. La cordillera pasará muchos años, pero hay que empezar sembrando la semilla primero. Se va a lograr hacer una trama de conexión entre la costa, aunque nosotros somos muy, muy largos y muy anchos, pero se va a hacer una trama de conexión entre las bondades que tiene la costa con las de cordillera. Y ahí te quiero ver, porque yo sé que es una cosa para soñar a futuro, pero bueno, es mi deber también pensar hacia el futuro cómo sueño yo, cómo lo pienso, de qué manera. Y vendrán los mejores tiempos para poder hacer con recursos propios, poder tener la posibilidad de hacer, no sé, por decirte, aeropuertos, por decirte, digamos, conectividad a lo largo de la Ruta 40, bueno, asfaltar lo que queda de la Ruta 40, por empezar, ¿no? Hablábamos de la motorhome y de los motoqueros. Bueno, asfaltar el tramo de la Ruta 40, hacer el tramo de la Ruta 39. La cordillera misma finalmente va a tener que ser un lugar que va a ser casi un país aparte, te digo, en cuanto se pueda llegar a conectar toda la Ruta 40, más la 39 que une Bajo Caracoles con Lago Posadas, y de ahí para arriba, que de alguna manera ya está, digamos, integrado con la Cueva Las Manos, con Perito Moreno y los antiguos, más la Ruta Escénica 41 que cierra esa especie de cuadrilátero norte que hay. Yo creo que va a ser una cosa fantástica, divina, y si le agregamos la posibilidad de hacer en paralelo el cruce a Chile y visitar las catedrales de mármol, bueno, va a ser una cosa tan maravillosa como ir acá y dar la vuelta también por Torres del Paine, es decir, los lugares que también resultan atractivos para los turistas. Tenemos que estar preparados para ser nosotros los que comandemos de alguna manera toda esta cuestión de que la gente recale más tiempo en sus vacaciones en Argentina, en el sur y especialmente en nuestra provincia.
Vos sabés que justamente te iba a mencionar esos cuatro puntos cardinales que tiene la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Incluyendo a la escénica Ruta 41 de los antiguos Lago Posadas, 39 Posadas Bajo Caracoles, 40 Bajo Caracoles, Perito, incluyendo Cueva Las Manos, y 43... La ruta, el corredor del viento, uniendo Perito con los antiguos, ¿no? Y también el trazado que ya se utilizó con vehículos 4x4 que unen el Lago Posadas con el Parque Nacional Perito Moreno. Digo,
sí.
Es una zona con una potencia que está ahí a punto de explotar. Entonces yo el otro día opinaba, para mí es más importante asfaltar la 39 que te lleva al Lago Posadas, que va a generar recursos más rápido que el tramo, los 73 kilómetros del ripio de la 40, que ya está y la gente sabe que está, ¿no?
Potenciar
un destino que está ahí con toda... Bueno, nosotros tenemos un dicho que no lo voy a decir por radio, ¿no? Pero digo, a punto de explotar, ¿no? Y que tiene todo el potencial encerrado, todo encerrado.
Sí. Ahí está, para antes que me olvide, te digo que Sergio Acevedo, viste, me mandó ayer un proyecto de ley, digamos, un esbozo así como para que yo lo mire, a ver si le daba el ok. Naturalmente está muy bien hecho y sí que le voy a dar el ok, por supuesto, porque él habla precisamente de ver si hay fondos nacionales para asfaltar la Ruta 39 en todo su tramo, ¿cierto? Porque hay la Ruta 39 también tiene la vinculación con Lago Posadas y un poco más allá también, hasta Lito, que va al Monte San Lorenzo, ¿cierto? Que es el paso con
Chile.
De tal modo que sí, Se está trabajando en eso. Lamentablemente, lo que te digo, nos ha tocado un tiempo en el cual el financiamiento es, te diría que es inexistente. Esperemos que se liberen fondos en lo que va del año, que mejore la economía, como para que el gobierno nacional se vuelva un poco más generoso con esto, que va a traer recursos, no te diría inmediato, pero muy rápido. Yo soy un portavoz precisamente de esa idea, por eso te digo que opero en lo que pueda como un embajador de nuestras bellezas naturales y de nuestras bondades a nivel paisajístico y humano, todo lo que puedo ante operadores o ante gente en Buenos Aires, contactos con políticos. Hay que tratar de hacer el lobby de la mejor manera posible para poder conseguir estos recursos. Estoy peleando ahora mismo por hacer un museo en Malvinas, en Río Gallegos, que sería, digamos, lo que merecen nuestros héroes. Acá hay que dejar, después de 40 y pico de años, la cuestión política, las decisiones que en su momento se tomaron por la recuperación de las islas y todo eso, y hacer un museo que recuerde a nuestros héroes de la mejor manera. Ellos regaron con su sangre nuestra tierra, les tocó vivir ese tiempo, y son muchos, porque yo lo sé, porque lo sigo atentamente. Yo mismo estuve en las Malvinas 2 veces, y yo mismo estuve durante la guerra cubriendo para la revista Gente en Río Grande, Tierra del Fuego, y todos esos dramáticos acontecimientos. Pero como te digo, ahí es necesario recuperar un poco y hacer una cosa buena, porque los actores de a poco se nos van yendo. Y nosotros tenemos que ser muy... con nuestra gente, con la gente que tuvo que ver con episodios que vivió en nuestra tierra, tenemos que ser generosos, ¿no? Parece una cosa que no tiene que ver con el turismo, pero para mí también eso significa que hay mucha gente que tiene ganas de conocer parte de la historia, dejando de lado algunas cuestiones que todos podemos cuestionar desde la parte política en su momento, ¿no? Pero tenemos que pensar que nuestra tierra, nuestra costa, como San Julián o Gallegos, fueron escenario de episodios dramáticos propios del siglo XX, y hay que aprovecharlo eso también, porque hay muchos argentinos, compatriotas nuestros, que quieren empezar a saber ya cómo fue la cosa, cómo fue que esta gente arriesgó su vida de la manera que lo hizo, y cómo fue haber vivido un episodio que tiene una historia trascendental para nosotros, ¿no?
Totalmente, totalmente. Mario, bueno, de verdad te digo, tener el gusto y el placer de charlar con vos es enorme, enorme. Para mí, que yo también soy un apasionado del turismo y de la apuesta y del desarrollo y de los destinos y de las rutas, la verdad que bueno, siempre fue un anhelo. Hoy ese anhelo a mí se me ha cumplido, porque te toca asumir el rol, la conducción del turismo de la provincia de Santa Cruz. Y qué mejor motivo para poder charlar justamente, y nada más y nada menos que a través de la radio. Así que te voy a volver a invitar en otro momento, Mario.
Sí, pero...
Seguimos muy de cerca todo lo que tenga que ver con la provincia, y por supuesto apostando, ¿no?, a las pequeñas cosas, para que el día de mañana, viste que para hacer una montaña de arena, como siempre se dijo, lo escuché desde muy chiquito, es comenzar a juntar, ¿no? El día de mañana tendremos una montaña. Y creo,
sí, señor,
que hay mucho, mucho para desarrollar en Santa Cruz. Ayer lo hablaba con un amigo de Gregores, con una radio que me pidió asesoramiento, consejos por el tema del turismo por radio, y hablábamos de Cachito, por ejemplo, este gaucho de ahí de la zona de Gregores, que comienza, sí, hoy la fiesta en donde relacionan al guanaco, ¿no? Y ponen, sí, en valor un animal tan característico nuestro, y él ha encontrado la forma de ser amigo del guanaco, no que el guanaco sea un enemigo, ¿no? Digo esto como,
no, claro,
como metáfora, ¿viste? Nada, sí, un placer, un placer.
Mario. Como decía, hay un dicho de los, ¿no? También, vos sacaste el tuyo. A mí, yo recuerdo siempre que dicen, para dar un primer paso, dicen los chinos, para dar 1 millón de pasos hay que empezar por el primero. Entonces, un poco de paciencia, pero siempre dando y martillando. Yo creo que hay que hacer mucha educación, ¿viste?
Sí, totalmente.
En ese sentido, estoy muy muy a punto de ahora que empiezan las clases, de instalarme mucho con los jóvenes, y donde haya jóvenes para hablar de turismo, que estudien turismo, que estén interesados por las cuestiones inherentes al desarrollo del turismo de sus sitios, de sus lugares, porque yo tengo tradición periodística, sabrás,
claro,
después de 30 y pico de años, o sea que yo soy de los que piensan de que a la vuelta de casa hay una buena historia para contar, y la buena historia para contar a veces se traducen, muchas veces, se traducen en buenas historias turísticas para contar y para ser conocidas, ¿no? De tal modo que yo, la estepa profunda, digamos, no hay nada, cuando uno dice no hay nada, mira, hay mucha gente que le interesa y mucho. Vos sabés que, otra anécdota que te cuento, que cuando no estaba faltada la ruta 3, veníamos desde la ruta que nos trae acá a Calafate, en el mirador, en la bajada de Míguez, ahí parábamos con un fotógrafo también en los 80 y, bueno, venían dos ómnibus llenos de japoneses con sus cámaras, filmadoras y, bueno, y pararon, ¿no?, los ómnibus, y nosotros también, ahí de curiosos, y bueno, y de repente hacen retroceder a los ¿cómo se llama?, a los choferes, 200 metros, que vengan con los ómnibus vacíos y que los pasen, ¿no?, y grababan todo con gran, era un día ventoso, grababan todo con una gran, digamos así, admiración, y se los notaba. Y yo le pregunto al guía, ¿por qué están tan contentos? ¿Cómo se le ocurre grabar a los ómnibus vacíos, que parece una, qué sé yo, formar parte del paisaje, no parece ser lo más importante? Enfrente ya tenían el lago argentino a la vista. Claro. Y me dice, ¿sabes por qué? Porque ellos están muy sorprendidos por las volutas de tierra que dejan los ómnibus al pasar, ¿no? Claro, eso tiene todo asfaltado, ¿no? Entonces tengo que tener el ojo muy atento a todas las cosas que les interesan a ellos y que para nosotros resulta una cosa de todos los días. Bueno, la mirada ajena es lo que nos va a hacer entender que el turismo, digamos, empieza mucho por la parte de lo que les interesa a los que nos visitan, a los extranjeros, que quién sabe, no es lo que nos interesa a nosotros, no necesariamente.
O lo que nosotros creemos que le puede interesar al turista.
Exactamente. Tenemos que estar muy atentos a eso. Bueno, yo te agradezco mucho la charla, así que cuando quieras, a tus órdenes, y viva Calafate.
Vos sabés, Mario, para cerrar, dijiste algo recién que me trajo una reflexión, ¿no? Estamos peleando por el turismo asiático y vos nombraste la década del 80. Yo empecé a trabajar en turismo en Calafate allá por el año 87 y traíamos japoneses de Río Gallegos, no teníamos aeropuerto, teníamos que viajar domingos y jueves a Gallegos a llevar y a traer pasajeros. Y claro, veníamos con turistas japoneses. Mirá el bache, lo que se perdió en los años que recién ahora comenzamos a recuperar un poco el turismo asiático. Qué cosa de locos, ¿no?
Bueno, pero hay que trabajar sobre esos temas para no repetir los mismos errores. Vos lo dijiste, es una... Verdaderamente estamos hablando también de esa época. Yo trabajaba en esa revista, era el año 84-85, la época de Alfonsín, presidente en esa época. Así que hay que tenerlo presente para ver cómo capturar ese turismo y agarrarlo fuerte, cosa de que no se nos escape, ¿no? Y bueno, ya te digo, la mirada ajena es lo que nos debe interesar mucho a nosotros para desarrollar el turismo. No solamente las cosas que nosotros creemos, porque las vemos lindas a nuestro modo, pero en realidad, quién sabe, ellos están pensando en otra cosa. Tenemos que estar muy atentos, las antenas muy paradas, para ver por qué lado va el interés de ellos, ¿no?
Totalmente.
Es muy interesante.
La última, Mario, ahora sí, te prometo que sí. ¿A quién designaron como delegada de turismo aquí en Calafate?
Mirá, la verdad que nosotros estábamos muy interesados en María Laura Centurión. Vamos a ver, todavía no pudo hacerse efectivo eso porque hay cuestiones burocráticas que tienen que ver con el recambio de gobierno, que verdaderamente a mí me complica. Yo vengo de la actividad privada de casi 40 años, ¿viste?
Claro, claro.
Me complica mucho la burocracia y todo el papelerío y todas estas cosas que verdaderamente ocurren dentro de la administración pública. Pero bueno, es nuestra idea, vamos a ver si la podemos llevar a cabo. Ella estaba muy interesada, nosotros también, pero veremos. Tenemos bien acá un problema muy grave, que es que tenemos a nuestra gente haciendo home office desde hace 3-4 años ya.
Desde la
tenemos
pandemia.
Un estupendo lugar, anoche lo estuvimos viendo una vez más, ahí frente a la residencia del gobernador, que le falta un 20%, digamos, de trabajo para que sea terminado, pero bueno, por esas cosas, del contrato original no se pudo terminar a tiempo, hubo un incendio en el medio, es un lindo lugar, pero hay que no sé si habrá que reconstruir el entretecho, si habrá que, y sobre todo a quién le pedimos los fondos, ¿no? Porque ahí estamos interesando al IDU a ver si puede hacerse cargo de algo que verdaderamente lo que consideramos una emergencia.
Totalmente.
Pero de los planes originales, esa plata ya fue invertida, ya fue, digamos, utilizada, de manera tal que hay un entuerto ahí de papeles y de burocracia, en los cuales, viste, yo, no es que le escape, pero quiero decir, me manifiesto absolutamente impotente. Hay gente que lo sabe hacer, por supuesto.
Claro.
Pero yo me manifiesto absolutamente impotente porque me excede, viste, las cosas cuando salen mal y cuando se hicieron las cosas mal y cuando algo pasó que no, las cosas no funcionaron. Y la verdad que en Santa Cruz me encontré con muchas de estas situaciones. Para decirte, del refugio del Lago del Desierto está, en veremos, están las bases nomás, eran fondos nacionales también, quedaron solamente las bases. En Laguna Azul, que está a 60 kilómetros de Río Gallegos, había también un centro de interpretación, está a falta un 20%, está lleno de redeterminaciones, viste, esas cosas que con la inflación no se terminó y se siguen pagando y se siguen pagando. Y después hay unos pilotes ahí para hacer unos miradores en Puerto Santa Cruz que quedaron horribles porque quedaron los palos solamente, que afean el paisaje de la costa y que iban a ser como unos miradores ahí en la costa, que a mí verdaderamente cuando vi las cosas era una cosa ambiciosa, pretenciosa y que no concordaban mucho con el paisaje, pero bueno, en su momento parecía que era fácil acceder a fondos nacionales y ahí quedaron, quedó todo así y la verdad es que a mí me sacude un poco toda esta cuestión de que se haya malgastado la plata y de que no se hayan terminado las obras, pero bueno, es lo que tenemos, como decían los pioneros, ¿cierto? En las casas, esta es la harina que tenemos, con esta harina tenemos que hacer el pan, así que veremos,
así
estamos
es.
En eso.
Así es. Mario, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias y seguimos en contacto, ¿sí?
Hasta cualquier momento, gracias.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, con nosotros Mario Marquich, secretario de Turismo de la provincia de Santa Cruz, compartiendo la mañana de la